As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 3 de mayo del año 2024. ¿Qué pasa, Tony Vidal? Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, tío. ¿Tú?
Bueno, ya empezando a acumular sueño, ya... Sí. Empezando a acumular sueño, pero bien, bien. De momento lo veamos bien.
Bueno, alegrándome. ¿Qué pasa, Juan Barrubio? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú?
Trabajando.
También acumulando sueño, claro.
Bueno, eso desde 2008 o algo así.
¿Por dónde queréis empezar? Porque el productor y líder de este programa ha dicho que hay que empezar por Darvin Ham, pero no sé si tenéis cuerpo para eso o os apetece más ir por las Jotas de esta noche.
Lo que queráis. Pues si queréis quitamos lo de Ham, que va como más atrás, ¿no?
Vale, pues empezamos cronológicamente por las cosas que han pasado más atrás en la semana. Los Lakers eliminados y Darvin Ham despedido. Despedido en diferido, como se despiden ahora a los entrenadores de la NBA, ¿no? Se despiden en la misma noche en la que palman a él y Frank Vogel, te sacan un artículo de 400 folios, los grandes popes del periodismo, diciendo el por qué les van a despedir, y ahora estamos esperando a que, no, se evalúe internamente en las franquicias con mucha calma, mucha tranquilidad, pros y contras, de que siga esta gente que ya sabemos que va a ser despedida.
Yo es que no me gusta este modus operandi, ya os lo dije el día de los Suns, nuevo de sacar el artículo a los 10 minutos de que se termina el equipo, y además que son artículos que hacen imposible otra resolución. O sea, tanto en este caso el de los Suns como el que salió de los Lakers en The Athletic hace muy difícil pensar en que se pueda, en nada que no sea cambio de entrenador. El de The Athletic era un artículo que básicamente decía que los jugadores habían dejado de creer en Darvin Ham como entrenador. Un año antes sí creían, este año no creían, creían que estaban peor preparados para los finales igualados contra los Nuggets, creían que era un hombre de baloncesto muy respetable y tal, pero no un buen entrenador. Y luego encima sacó McMahon otro en ESPN diciendo que pues más o menos lo mismo. Ya sabíamos lo que dijo Anthony Davis después del segundo partido, de que había momentos que parecía que no estaban preparados, lo que salió de Russell, más o menos su mala relación por culpa de los minutos y el rango que tenía Redder, etcétera. Pues vamos, que estaba... Él empieza la rueda de prensa después de la eliminación, que la solaparon, la convirtieron también en entrevista de final de temporada sin esperar a un día o dos después, como se suele hacer, diciendo que habían sido dos años estupendos al frente del equipo, que a mí desde que lo dijo me sonó a despedida y ya está, y no va a seguir. Y suenan, también lo han dicho ya, porque aquí lo dicen todo ya. También en el artículo de ESPN había recados como este de Ham, que lo entrecomillaban diciendo que qué hacía si un titular se pasaba 10 partidos cagándose en la cama, literalmente. Entonces, bueno, yo creo que era obvio, ¿no?, entre unas cosas y otras, que no había ningún interés en reconducir eso. Pues suena Tyronn Lue, que para empezar tiene garantizado el año que viene con los Clippers, o sea que tendría que ser que se quisiera romper eso, que puede ser, porque si los Clippers acaban la temporada esta noche, y corregirían un poco lo que no quisieron hacer en su momento, dijeron un poco que negociaron con él, y yo creo que en su momento les pesó mucho el emparejamiento con LeBron y el peso que podían tener dentro de la franquicia y eso, y hizo una JJ Redick, que es una cosa que yo no termino de entender muy bien, pero bueno, como al final alguien tienes que poner, pues yo qué voy a saber, ¿no? Si JJ Redick va a ser el próximo Red Auerbach o un inútil integral, es que como no lo sé. Y ya está, mi impresión simplemente es que ni Ham, que me parece muy ridículo muchos rebates al lado de Ham, a mí no me parece ni el principal, ni el gran culpable de todo lo que ha pasado estos dos años, ni me parece una solución a los problemas que tenía el equipo, tampoco lo ha demostrado. Entonces me parece normal que cambien, sin más, pero vamos, que el que se crea que la solución básica de ese equipo es solamente cambiar de entrenador, va listo.
Yo iba ahí, a esto que ha dicho Juan al final, sobre todo ahí, y me aplica tanto para Vogel como para Ham. ¿Se podía haber hecho mejor el trabajo del entrenador? Pues probablemente sí, algunas cosas se podían haber hecho mejor. ¿Son los responsables de que ahora mismo estén los dos equipos fuera en primera ronda de playoffs? Para mí es lejísimo de ser la razón principal, lejísimo. O sea, cuando tú te pones a analizar la confección de las plantillas, pues te das cuenta realmente lo que hay. Y creo que es algo que tenemos que poner en contexto. Son casos diferentes, porque son dos construcciones diferentes, pero tiene que servir para poner realmente en valor lo que hay en cada uno de los rosters. Lo que es Phoenix Suns, lo que son las tres estrellas de Phoenix Suns y lo que son todos los complementos que hay en Phoenix Suns. Y yo en Lakers creo que hay algo menos de responsabilidad en las dos estrellas. Creo que LeBron y Anthony Davis se les puede pedir poco más, poco. Y o sea, creo que han jugado y han rendido cerca de lo que es su mejor nivel actual hoy en día. Pero cuando vas a todo lo demás, la irregularidad de los dos segundos de a bordo de Reeves y de Russell y lo que realmente son todo lo demás, es decir, Vincent ha jugado 4 partidos, Vanderbilt ha estado fuera, pero Cameron Reddish, que ha llegado a ser titular y parecía que era el jugador defensivo que necesitaban los Lakers, quién es Hachimura realmente en la NBA, Jackson Hayes, Tauron Prince, todo eso es lo que es realmente. O sea, son jugadores que después de ya varios años en la NBA realmente no son nadie. Es decir, ¿por qué tendrían que estar los Lakers o los Suns en segunda ronda más que porque tienen jugadores que han sido muy buenos? No encuentro mucha solución, o sea, no encuentro ninguna razón. Entonces, lo normal es que se rompa y que se intente cambiar el rumbo de la franquicia por el lado más fácil siempre, que es por el entrenador, pero me parece que con estas herramientas muy raro va a ser que otro entrenador con lo mismo haga algo mucho mejor que lo que han hecho estos.
Sí, ni puedo ni quiero añadir nada más. De hecho, bueno, yo lo llevo más al extremo todavía que vosotros, claro, estoy absolutamente convencido, ni Rezao Berrabach, ni Phil Jackson, ni Pat Riley, nadie hace a estos equipos mucho mejores de lo que son. Ninguno de los dos entrenadores se ha ganado seguir, si nos ponemos en ese sentido, porque exactamente qué aportan de más a la idea básica de la plantilla que tenemos en la cabeza. Tampoco nada. Entonces, ni siento lástima, ni me parece injusto, ni nada. Ellos han hecho el trabajo que han podido hacer, no han dado más de sí a estos proyectos, pues que venga otro que tenga más suerte. Pero la realidad es que estos equipos están donde deben estar, con las circunstancias que tienen de confección de plantilla, con las circunstancias físicas que van a seguir ahí el año que viene, o van a empeorar, porque son dos franquicias dos plantillas a las que les afecta mucho la edad, por la edad de la gente principal que tiene que tirar de ellas, y el encaje entre esos jugadores es que va a seguir siendo el mismo. Venga el entrenador que venga. Eso te puede llevar a pensar para qué los despides, y por el otro lado, ¿qué hacen exactamente los que están? Dado que el entrenador, en mi mente, en muchas ocasiones en esta liga, y creo que en estos dos casos es bastante obvio, sirve de manta que tapa los problemas y sirve de excusa para hablar y no de lo que es verdaderamente importante. Y los propios jugadores así lo creen, porque son los propios jugadores los que filtran todo este tipo de informaciones y este tipo de detallitos a los escritores para que pongan en los artículos que queremos que cambien a los entrenadores, pues muy bien, que os los cambien. Fenomenal. Eso ya pasó también con los Bucks, que son protagonistas en el día de hoy, con Budenholzer, ¿no? Y ahí los tenemos. Eso también pasó en Filadelfia, que había echado a Doc Rivers. Genial, estupendo todo. La realidad es que mientras sigan las mismas plantillas y los mismos jugadores, los problemas van a ser similares. Así que no es injusto que echen a estos, porque no han hecho nada especial que digas, joder, ¿no? Es que con las mimbres que tenían son bastante mejores de lo que esperábamos. Pero por otro lado, la solución no va a ser poner otro entrenador, eso seguro. Sí va a ser una especie de placebo, una especie de efecto de tranquilizar a algunos de esos agentes, a algunos de esos protagonistas que dicen, bueno, quizás el año que viene con un agente diferente, con un ambiente diferente, con un liderazgo diferente, seamos un poco diferentes. Perfecto. Esto es más viejo que el deporte y más viejo que la NBA. Pasa siempre.
Yo sí que creo que Hamed hizo una cosa horrible con las rotaciones durante este año, que al parecer encabronó a los jugadores y encabronó a todos los que veíamos los partidos. Tardó muchísimo. Todo el mes este, que es donde se va la temporada de los Lakers al carajo después del in-season tournament, más allá de las lesiones de los secundarios, y que solo tienen a Vanderbilt y solo defienden como un equipo muy bueno defensivo, obviamente cuando está Vanderbilt, porque es con Davis el único especialista que tienen. Él se pasa muchas semanas que primero quita de D'Angelo Russell del quinteto, luego quita a Reeves, esas semanas fueron muy raras. Él puede escudarse lo que quiera, que no estaban rindiendo en ese momento bien. Pero el hecho es que cuando vuelve a poner al quinteto que acabó de maravilla la temporada pasada, los Lakers vuelven a jugar en ritmo de victorias de un equipo de 50 y muchas partidos, que no será campeón, pero seguramente no habría acabado. Si está toda la temporada y sale todo más o menos así, no acaba séptimo, no te toca jugar con Denver Nuggets. Igual, pues llegas un poco más allá y no pierdes en primera ronda, simplemente, ¿no? Yo, los jugadores, en las estrellas, la situación no ha podido salir mejor este año. O sea, no puedes pedir más de Davis contando el número de partidos que ha jugado, etcétera. Y no puedes pedir más de LeBron con 39 años, es un milagro la temporada que ha hecho, y no puedes pedir más, yo creo, de los dos con sus cosas debatibles, en una eliminatoria contra el campeón. Yo creo que son dos de los tres mejores jugadores de la de la eliminatoria, más allá de que Murray luego meta canastas ganadoras y etcétera. Y luego de Angelo, Hachimura, Reeves, es que son jugadores de menos de 20 millones de contrato. Yo creo que también hay que ver qué exigimos viendo quién cobra de 18 millones para arriba en la NBA actual. O sea, Reeves es un jugador que cobra 12 millones por año. Si un escolta titular que es generador de juego, que anota mucho, que ha vuelto a jugar bien en playoffs, que ha sido el que más ha bajado los porcentajes de Murray en la eliminatoria, que te ha jugado los 82 partidos, que venía a jugar el Mundial, etcétera, no está a la altura de un jugador de 12 millones. Yo creo que si cogemos quien cobra 12 millones en la NBA, yo creo que el de Reeves es un gran contrato. Un jugador que desde luego cuando cogió el ritmo empezó a no desentonar y cuando fue titulado otra vez. Hachimura ha sido muy decepcionante en playoffs. Y D'Angelo Russell es un jugador que yo creo que la gente de los Lakers no entiende el problema que va a ser que se marche, porque se va a ir a cambio de nada. Los Lakers no tienen margen salarial para sustituirlo. Y quieras o no, te guste o no, te decepcione contra los Nuggets o no, es un jugador que en temporada regular ha estado muy bien, ha estado al nivel de un base de 17 millones, que no es un sueldo de base titular de élite, ni muchísimo menos. Y igual no te deja la opción de hacer un sign and trade, que es lo que salvaría un poco a los Lakers por ahí. Entonces se puede ir a cambio de nada, no vas a tener dinero para sustituirlo y no vas a tener un base que con todos sus defectos te juega bien en temporada regular. Entonces es un gran problema sumado a la player option que se va a quitar LeBron, que yo creo que se va a quedar, y escuchando a Anthony Davis hablando en la última entrevista, era casi yo pensaba que estaba siendo un poco hasta poco disimulado de Davis, porque prácticamente daba por hecho que iba a seguir allí, ¿no? Pero bueno, que sumado todo eso, yo creo que hay que cambiar el entrenador, lo creo de verdad, pero no creo que cambiar el entrenador vaya a cambiar especialmente, a disparar el techo del equipo, pero creo que Hamler es un gran entrenador y que es mejor tener a otro. A mí, si me preguntan, simplemente, claro, lo que os decía, para poner a J.J. Redick, por ejemplo, pues es que qué sé yo quién es J.J. Redick. A mí me produce desconfianza porque ya de entrada el personaje lleva hace un tiempo que me cansa, entonces no me lo imagino todos los días hablando de mi equipo, pero igual resulta que es un genio de los banquillos, es que yo qué sé, ¿no? Pero el problema de los Lakers es manejar todo eso y decidir si van a intentar reforzar el equipo sobre esta misma base, que insisto, para mí con ese quinteto titular, etcétera, no está tan lejos. Es un equipo que ha perdido una eliminatoria por 11 puntos totales con el campeón. Es decir, que tampoco es una cosa horrible, pero claro, tienes que contar con que igual LeBron casca un año, ¿no? Y puede ser el que viene, que no, alguna vez tiene que pasar, ¿no? O el tema de la tercera estrella, que pues ya sabemos quiénes suenan, y para mí sería otro desastre, viendo además la eliminatoria con los Nuggets, viendo cómo te ganan, viendo a quién tendría que defender cada quien, sería un desastre. De hecho, para mí el problema de los Lakers de los tres últimos años, es Russell Westbrook. Para mí todo el problema, para mí este proyecto de los Lakers muere como posible repetición de campeón cuando sobrereaccionan a lo que pasa en 2021 fichando a Russell Westbrook. Y desde entonces están intentando corregir eso. Si ahora tu solución vuelve a ser otro caso Russell Westbrook, llámelo otra ya o no, llámelo como quieras, otra tercera estrella que en realidad no es tal y otro equipo hecho con retales para intentar ajustar esos tres salarios, etcétera, con LeBron con un año más, etcétera, etcétera, pues me parece un error garrafal, salvo que sea lo que hablábamos el otro día, salvo que esa tercera estrella sea una tercera estrella de verdad, claro. Pero como las que suenan para mí no lo son, pues me parece un gran error. Entonces, todo depende de eso. Ya puede estar a Tyronn Lue con Spoelstra, los dos juntos metidos en el cuerpo de Greg Popovich, que si no arreglas todo esto bien, te va a dar lo mismo. Pero con eso, yo estoy más en el lado, aunque no me aporte mayor felicidad porque el hombre no me cae mal y aunque no crea que vaya a ser un milagro, yo estoy más en el lado de que las cosas que ha hecho mal Darvin Ham son lo suficientemente malas para que no siga y ya está.
Yo cuando hablaba de los demás jugadores no me refería a nivel salarial.
No lo digo por ti.
Ya. No, pero como tercera espada, me parece que Russell puede llegar a ser titular en su mejor versión. Me parece que si pudieses tener a Austin Reeves en la segunda unidad y rodearlo de jugadores ultradefensivos para que él se sienta cómoda y un poquito más protegido y delante le des el protagonismo absoluto de tener el balón y jugarse todas las bolas, me parece que podría brillar mucho más que lo que ha hecho en esta parte final de la temporada. Es decir, me parece que son jugadores que en otro rol que no sea, oye, en cuanto se siente LeBron, tú has de ser el mejor manejador y generador de este equipo, me parece que podrían lucir más. Me parece que les falta un pelín para todo lo que se les exige que desarrollen en estos Lakers. Yo creo que la tercera estrella, y más como dices tú, Juanma, que lo que se está sonando no me parece que sea lo idóneo. Y me parece que ha de ser un jugador que esté a caballo, que esté entre esos que están sonando, que no son primeras espadas, y alguien que sea un poco mejor que D'Angelo, no sé, me viene a la cabeza DeJounte, Desmond Bane. Lo ideal sería tener un jugador de ese perfil, que como tercera espada, ¿vale? Que es un poquito más que lo que hay ahora en Lakers, y no es este jugador que necesita una cantidad de tiros tremenda, que no sé qué, que te genera problemas a otros niveles. Yo creo que es ahí lo ideal. Pero claro, es que ¿qué van a hacer al final con LeBron? ¿Son 3 años que le van a plantar?
Seguro.
Es lo que
pero dicen. ¿Garantizados los 3 o un 2+1?
Hombre, sí. Vas a negociar un 2+1 con LeBron.
No, para que él elija.
Sí, o sea, no, vale. si es para él, sí.
Sí, sí.
O que no sea más uno para el equipo, ¿no? Para él. Como pueden ser los 3 opcionales, ¿sabes? No, yo me refiero. O sea, LeBron negocia a él.
No, ya. Pero ostras, te tienes súper atado eso, ¿eh? O sea,
sí, claro. Pero es LeBron James.
Sí, sí. Bueno, pero es LeBron James con 39, 40, 41 y 42.
Tú estás hablando desde un punto de vista deportivo.
Sí, claro.
Superior, que es que los Lakers no pueden no darle a LeBron lo que quiera y que LeBron haga lo que quiera en los Lakers, ¿no? Es una cuestión de negocio.
La situación es súper complicada, como la de Phoenix Suns, porque a Bradley Beal no lo puedes traspasar si él no quiere. A ver qué haces con Booker, porque en teoría moralmente no lo puedes traspasar porque es el jugador que has criado tú, tu jugador franquicia, es el más joven de los 3, etcétera, etcétera. Y a Kevin Durant, ¿qué mercado tiene Kevin Durant hoy en día?
No, a ver, si solo leer a Matt Ishbia, el propietario de los Phoenix Suns, el otro día, bueno, escuchar en rueda de prensa, es obvio que no tiene pensado cambiar a ninguno de los 3. Hacer muy, muy ligeros retoques y acertar con el entrenador, que esa es la clave para que estos jueguen mejor, claro. Esa parte no va a moverse. Kevin Durant es la gran apuesta y Devin Booker, con todo lo que le hemos criticado, sí, merecidísimamente, es un disparate traspasar a Devin Booker. Un absoluto disparate. No está encima de ninguna mesa. El problema es Bradley Beal. Ese sí que es el que tienes que traspasar. Si él no quiere, no. Ahora, no es descartable que él quiera, ¿vale? Entonces, lo de la cláusula de no traspaso tiene su aquel. Si tú le haces ver que no hay sitio a él, para él allí, y él quiere irse, bueno, se puede buscar un acomodo. No es que se vaya a cualquier lado, pero se puede buscar un acomodo. Yo esa parte la dejo ahí. En cuanto a lo de los Lakers, el otro día decías una cosa, Tony, que tiene mucho sentido en la NBA actual, que es que igual no necesitas buscar una tercera estrella, sino rodear a las dos que tienes de una manera diferente a la que tienes ahora mismo con los activos que tienes. ¿Por qué? Porque ¿qué terceras estrellas hay ahora mismo? ¿Cuáles? ¿Cuáles hay en el mercado? Normalmente no salen al mercado los muy buenos jugadores, pero es que ahora mucho peor. Está sonando Paul George, está sonando Trey Young, están sonando jugadores que a todos nos dice para, echa el freno, si son 50 millones, si es perder toda tu flexibilidad salarial, porque les hemos visto fracasar en incontables ocasiones, año tras año, a todos ellos.
Te añado a Harden, Pepe.
¿Sabes?
Sí, que se suma.
Claro, además, en un año en el punto de inflexión, en un año en el que hemos empezado a hablar ya, a ese nivel de Edwards, Shea, Doncic, ya son estos. Claro, esos no están en el mercado, amigo. Esos no puedes ir a por ellos. De tal manera que debido al nuevo convenio colectivo, a la imposibilidad que te hace de hacer plantilla de ninguna otra manera, si gastas todo tu dinero en 3 estrellas, la opción de no ir a por una tercera estrella, sino convertir eso en jugadores de 20 millones, de 15 millones, que ya hay que acertar, porque es muy difícil, pero igual es más fácil que acertar con Trey Young, que acertar con James Harden o que acertar con Paul George, al menos en el caso de los Lakers, al menos si pones a Bradley Beal en el mercado y le convences de que escuche ofertas a través de esa cláusula de no traspaso que le permita tener cierto poder, pero que no le cree un caparazón alrededor que haga que sea inamovible de Phoenix. No me parece que sea un verano tan sencillo de vamos a por la tercera estrella y ya está, como en otras ocasiones, para este tipo de proyectos.
No, pero si el problema es lo que decía yo el otro día, es que nos hacemos trampas confundiendo tercera estrella con tercer contrato de estrella.
No, yo hablo de contrato, no hablo de jugador, hablo de claro. Contrato. Hablo de buscar contratos más baratos, yo ya sé que...
Claro, que si que tú sí. Dices, claro, si tú, es que si tú dices Davis y LeBron un año vamos a intentarlo con lo que decías tú, con Sai, con Edwards, con Tatum, seguro que todo el mundo lo vería bien. Y haces el claro. Equipo como sea. Pero claro, esos hay 4. Luego ya entras en los que tienen contrato de estrella, lo que ha pasado en Phoenix con Bill, lo que va a pasar con Trae Young con otros, y no son. pues no son, y algunos no son un pueden no ser un desastre como Bill, pero pueden no ser lo que necesitas para que te compense tener esos 3 contratos y 7 contratos mínimos y 2 rookies y toda esa gaita. Tryon, si le pones un escolta que defienda al lado y tiradores y Anthony Davis jugando pick and roll con él, igual es una maravilla en ataque, puede serlo. Joder, es un grandísimo pasador Tryon y un jugador que mete muchos puntos. Pero bueno, necesita un escolta que defienda al lado, un alero que defienda y meta tiros, necesita cosas, no necesita cualquier cosa porque no es un jugador ni muchísimo menos sin grandes imperfecciones. Y ese es el problema. Yo a Bradley Beal lo veo intraspasable con ese contrato, aunque él quiera. No sé quién te va a dar nada si que no sea que no lo consideres un asset negativo el contrato de Bill, por ejemplo.
Ah, pero es diferente, ¿eh? Eso es diferente.
Sí, pero quiero decir que no le veo salida. Y el problema para mí es ese, que no hay tantas estrellas, si consideramos estrella o que no es. Tampoco veo tantos tíos que te vayan a firmar contratos del rango ese de 15, 20 millones y que por desgracia para los Lakers sean muchísimo mejores de lo que les dan el Hachimura y el de D'Angelo Russell de marzo y abril, por ejemplo, no el de la miniatura contra los Naves. Es que es difícil.
Si te pones a mirar los jugadores esos de 20 millones que son los ideales, pero que evidentemente no están en el mercado porque son jugadores importantes en sus equipos, están rindiendo muy bien y el contrato de 20 millones, al cómo están rindiendo, es maravilloso, te sale Jarrett Allen, te sale Miles Turner, te sale Mikal Bridges, o sea, te sale Aaron Gordon. O sea, esos son los jugadores... Mira, por ahí está Malcolm Brogdon, con todas las dudas que genera su salud, pero... Es muy difícil sacar esos jugadores de donde están porque son muy valorados porque el contrato es muy bueno. ¿Cómo te sacas un contrato de 50 kilos de Bradley Beal? Pues, ¿cómo compensas ese salario? Es complicado, es complicado.
Es que Mikal Bridges y Aaron Gordon...
Es imposible.
Mikal Bridges y Aaron Gordon no valen eso en el mercado actual. Eso es lo que tienen firmados. Claro, tú los tienes, le firmas esos contratos y ahora son contratos buenísimos. Caldwell Pope acaba contrato y verás si es probable que los Nuggets no puedan quedarse con él.
Ya ves, en otro orden de escala, pero similar, mirad lo que cobró Bruce Brown este año.
Correcto.
Cuando salió al mercado.
Sí, claro.
Triplicó, ¿no?, lo que estaba ganando.
Entonces, bueno.
O lo que está cobrando Van Vliet.
No,
que son situaciones particulares de que llegan un equipo con mucho espacio salarial y que apuestan por ellos un par de años y que dicen, bueno, pues a nosotros podemos estar pagando a este tío, sobrepagar a este tío una barbaridad, porque lo que nos da nos vale y podemos ocupar el espacio.
Con otro peligro.
Salarial, qué pánico, para los equipos malos en tanking.
Que luego a alguien le tienes que dar ese dinero y se lo acabas dando a...
A Miles Bridges.
Que no lo merece.
A Tobias Harris.
A los que haya tiro, claro. Y antes tienes que gastarte 20 millones en alguien y te los tienes que gastar y tienes que rellenar la plantilla con alguien y acabas...
Nada, que va a tener que arreglarlo el entrenador, ¿eh? va a ser lo que hay que agarrarse. No, este año de verdad que todos estos proyectos gigantes, porque lo son, Miami, Phoenix, Golden, Lakers, Milwaukee, el que menos, Filadelfia.
Clippers.
¡Ostras! Claro, todos juntos en el mercado con unos problemas casi irresolubles. ¡Puf! Muy serio, ¿eh? Muy, muy serio el laberinto en el que se ha creado esta clase alta de la NBA, que es que no tiene soluciones, ¿eh? No tiene soluciones a mano, sin más.
De los 5 o 6 equipos que más gastan y impuesto, etcétera, que el único que va a quedar vivo son los Celtics, si no me equivoco. Y vi antes que los 10 favoritos para el anillo a principio de temporada de las previsiones de Basketball Reference, si palman hoy los Clippers o en el séptimo, están fuera 8, o sea, todos menos los Celtics y los Nuggets. Si está claro el tema, sí.
Es que han ido...
Vamos, para mí, no, simplemente que yo no veo comparación, yo veo muchísimo peor la situación de los Nuggets, de los Suns que la de los Lakers. Otra cosa es que a ninguno de los dos lo vea cerca de ponerse en situación de ser un aspirante clarísimo al título, así gordo. Pero como tal, veo mucho peor la de los Suns que la de los Lakers. La de los
sí, es la peor.
Me parece un infierno. Sí, sí. O la de los Bucks, por ejemplo. Que no les veo manera. Aparte, los Lakers al final, y esto parece una chorrada, pero es verdad, siempre cuentas con que va a haber quién va a querer ir allí. Es que a Phoenix o a Milwaukee o tal no va a haber quién vaya a querer ir allí. Y esto no es ninguna chorrada en el fondo.
Claro,
alguna vez no pasa y con alguna estrella no pasa, pero siempre históricamente acaba pasando. La última vez, el último lío descomunal, se fue LeBron para allí. ¿A quién le va a pasar eso? 4 años de los Lakers, eso les faltó tirarse por un precipicio ellos solos. Y te va allí LeBron James y te pide el traspaso ahí Anthony Davis. Esto es una cosa que tienen los Lakers, lo han tenido toda la vida, y es una diferencia muy grande con los demás al final.
Eso es. Así es.
a salir de los líos sin merecerlo a veces, o muchas veces. Es que los Suns para mí están muertos.
Lo de merecerlo, lo mereces porque lleva 70 años en los Lakers. Es que eso también te lo has ganado, ¿no?
Joder.
Sí, la cosa es que todos estos equipos han ido estirando el chicle. Aguantamos con los buenos, metemos otro veteranazo más, le renovamos a este porque no se nos puede ir y tal. Y de repente llega un punto en el que estos veteranazos ya no son los mejores jugadores de la NBA. Ya son pues del 25 al 50 o al 75.
Y esto nos lleva a lo que ya hemos puesto encima de la mesa, que es la gran hostia de hoy, y si no es la de la temporada, le falta muy poco, que es la de Milwaukee Bucks.
Y con todo, perdona una cosa, Pepe, una cosa muy rápido. No vamos a hablar de ello porque no es el momento y está eliminado desde el lunes, sí, pero la temporada de LeBron es increíble.
Ah, claro.
Siendo la eliminatoria de playoffs, un tío de 39 años que va a cumplir 40, que lleva 21 años en la NBA, es absolutamente increíble lo que ha hecho. Cuando nos acordemos de estas cosas dentro de unos años, a nos parece normal, pero es a mí me parece a mí los últimos partidos de playoffs estaba con la boca abierta el último día.
Yo retuiteo eso. Es que es verdad, yo
he alucinado. Es unánime, sí.
Al final se nos olvida, hablamos más de Darvin Ham y de gentecilla, iba a decir gentucilla, gentecilla, sí, vamos a ser despectivo y no decimos lo que hemos visto, una cosa que contaremos, que esto sí que contaremos, que lo hemos visto.
Mm.
Sí, sí, por supuesto. No es debatible ese tema, ¿no?
Milwaukee Bucks, Pepe.
Claro, tío. Es que es que con todo esto que hemos dicho hasta ahora,
sí,
el gran fracaso de verdad del año es Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks traspasa por Damian Lillard para cambiar la dinámica de los últimos años y pelear por el anillo. Milwaukee Bucks ha caído en primera ronda por segundo año consecutivo, habiendo hecho una temporada regular espantosa. Que aquí es donde entra en juego el haber hecho una temporada regular espantosa. Porque puedes acogerte a Sagrado y decir, como no está Antetokounmpo en esta primera serie, pues chico, a veces pasa. No, porque si hubieras hecho una gran temporada regular podríamos estar debatiendo eso, pero no es el caso. Has echado a dos entrenadores, has acabado con un 50% por debajo del 50% de victorias-derrotas desde que llega el segundo de los entrenadores. Has tenido cero química con Lillard, que viene de Portland para ver si ahora tiene un equipo campeón al fin después de tantos años. Y se pega la hostia que se pega. Estamos ante la mayor hostia claramente de la temporada de la NBA.
Yo pongo muy cerquita a Miami, ¿eh? No, sin quitar ni una coma de todo lo que has dicho, yo pongo muy cerquita a Miami. Ya cuando queráis hablamos de ello, vamos con los Bucks. Pero claro, los Bucks vienen de... No olvidemos de dónde vienen los Bucks el verano pasado. Quiero decir, de ese momento en el que, ay, es que con lo que tenemos no sabemos si Middleton va a volver a jugar a baloncesto, Drew Holiday no es el 2021, es muy bueno, es maravilloso, pero no... Con Drew Holiday, sin Middleton y con Giannis no nos da, no podemos ser competitivos, vamos a ver si podemos mejorar esto. Con Giannis dejando dudas sobre si iba a extender contrato, sobre si iba a pedir el traspaso, sobre si quería seguir en Milwaukee. ¿Recordáis que hablábamos todo aquello a principio de temporada? Pues claro, aprietan a al general manager que dice, oye, yo aquí tengo todo el mundo descontento, he de lanzar un órdago, algo que ilusione. Y de lo que había en el mercado, la estrella rutilante era Damian Lillard, que podía ir a Milwaukee, y se echan para adelante. Y es que ha estado todo el mundo muy incómodo. O sea, es que eso se pare con mal pie, empieza con mal pie con lo de... ¿Era Terry Stotts? Sí. Con lo de Terry Stotts, y empieza ahí mal. Después los otros dos no acaban de encontrarse cómodos uno con el otro en ningún momento. Con el entrenador poco a poco se va desgastando todo el buen rollo que había al principio, se acaba perdiendo absolutamente el respeto por el nuevo entrenador. Se hace una apuesta, un proyecto que quieres ganar ya con un entrenador rookie, que esas cosas también son un poco, decir, jolín, que tú quieras ganar este año, que además es un proyecto que no puedes estirar mucho en el tiempo, porque tus mejores jugadores tienen ya una edad. Tú no puedes pensar en que, pues Milwaukee tengo una ventana de 5 años. No, Milwaukee tienes que ganar este o el que viene. De hecho, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero es un proyecto que en ningún momento, el partido que ganan contra Indiana, te da una sensación de que todo el mundo, los que juegan en Milwaukee, juegan súper a gusto, porque no está ni Giannis ni Lillard, de decir, joder, ya, menos mal, podemos jugar aquí colectivo, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Entonces, es un proyecto que ha ido mal desde el primer día y todas las cosas que se han hecho por ver si se arreglaban no han salido bien.
Yo creo que están en una situación infernal como los Suns en el oeste, porque era una apuesta de un año esta, o sea, era un absoluto all-in a corto plazo, un año o dos como mucho, ya ha salido rematadamente mal. La diferencia para mí con, o sea, las lesiones evidentemente han jugado un papel, pero la diferencia es lo que decíais, es un equipo que en todo el año, en ningún momento de toda la temporada ha parecido un gran aspirante. O sea, no se pueden escudar en las lesiones. En perder con los Pacers, sí, en que no lo consideremos casi un año perdido por culpa de las lesiones, no. Si ahora se lesionan Edwards y Gobert en Minnesota, pues sí que diremos, jo, este equipo lo que habría sido, ¿no? Si se lesionan los Jays o si se lesionan Murray y Jokic. Pero los Bucks no se han ganado durante la temporada regular que les demos esa consideración cuando han llegado lesionados Giannis y Lillard a playoffs. Lillard acaba muchos años lesionados de los últimos. Iba a cumplir 34 en julio. Y la sensación que ha dado no es de rejuvenecer su carrera o refrescar su momento de juego cuando ha salido de Portland, por fin, ¿no? Giannis lleva dos años que ha estado lesionado, que ha perdido en primera ronda y ha estado lesionado las dos. Quiero decir que son cosas que también hay que ver si estos jugadores ya... ¿Cómo te pueden llegar? Que lo hablamos siempre con Embiid, con razón, pero que hay otros jugadores que también les está costando estar disponibles cuando hay que estar. No sé si sea solo mala suerte. Pero es un equipo que hizo una apuesta que incluía mantener con contratos altos a Brook López y a Middleton para esto, para ganar este año dos, como mucho, si se te ocurre algo. Pero si esto hubiera ido bien y ves que les aguanta, pero claro, esto no parece que lo levantes el año que viene. Entonces, una cosa completamente perdida, un desastre. Si te paras a pensar en el día que hacen el traspaso de Lillard, es un absoluto desastre si te cuentan cómo va a ser todo el año. Y luego, tío, creo que tiene otro problema, que es que lo que ya les ha enseñado Giannis es que él va alquilando tramos de esperanza y de fe en su franquicia. Eso ya ha entrado en esa fase Giannis. O sea, si otro año malo, Giannis no tiene por qué no volver a salir, como ha salido ya un par de veces muy clara el verano pasado, a decir que es lo que quieres ganar si no es ahí en otro sitio, ¿no? Ellos le compran un poco de tiempo o tiempo con, en su día con Jrue Holiday y son campeones, después más doble o nada todavía con Lillard, pero esto no va bien el año que viene. Si esto es igual, va igual de mal, pues ¿por qué no te va a salir el verano que viene otra vez ante Antetokounmpo en un reportaje ahí a decir que él lo que quiere es ganar títulos y no sé qué, y que la franquicia vaya para adelante y no sé cuántos? El año es un perfecto y absoluto desastre, pero es que llega esta noche y Middleton está reventado. Entonces dices, claro, Middleton no podías haber contado con él. Ha estado muy bien en muchos momentos de esta eliminatoria. Momentos que decías, joder, pues con este Middleton, pues claro, llega el sexto partido y está reventado. Y dices, entonces claro, es que tampoco iba a aguantar ahora eliminatorias gordas contra Celtics, etcétera, Middleton, ¿no? Brook López, mira que Brook López hemos visto este año. Igual porque le han vuelto loco también desde que llega al principio Griffin y cambian trajes a todo lo que quieras. Pero pues, a mí me parece que es un desastre absoluto la temporada de Milwaukee Bucks.
Sí, sí. Ya digo, tú decías lo de Miami, me parece no, me parece la peor. Me parece la peor porque la única expectativa de estos era ganar el anillo, ¿eh? Cuando consigues a Lillard, sí, no sí. Era pelear con los Celtics. O sea, pelear con los Celtics era Filadelfia o Miami. Pero la de Milwaukee era ganar el anillo, punto. Te deshaces de Jrue Holiday precisamente para esto, porque tienes que cambiar, porque de la manera pasivo-agresiva que estila Antetokounmpo, había dicho que esto tenía que moverse. De la misma manera que despiden a Budenholzer, porque hay un asunto pasivo-agresivo en ese jugador de que tenemos que movernos y tenemos que hacer algo. Y la apuesta es brutal porque hay que ganar el anillo este año. Punto. Una franquicia en un mercado pequeño que está pagando impuesto de lujo, que está bien, bien, lo que tú quieras. Y, por supuesto, claro, la figura de Lillard. ¿Cómo queda la figura de Lillard? La figura de Lillard viene de Portland, de ser un jugador para dirigir una franquicia y pelear por todo, a convertirse en un secundario tirador. Que es que eso es lo que te deja la temporada. En un tipo que una noche cualquiera puede meter sus canastas y ya, cuyo huello y cuya huella y cuyo impacto en un grupo y en un proyecto de este calibre es cero. Cuando llega la hora de mirar la sustancia que ha traído al grupo. Eso, o sea, es que no puede ser calificado de otra manera que del gran fracaso de la temporada, tío, en la NBA.
Además, el futuro no pinta bien. Quiero decir, no tienes capacidad de moverte. Tienes contratos hinchados con jugadores sobrepagados porque los has renovado tú, como ha dicho Juanma, pero que no, que cobran más que el valor que tienen de mercado. Y con tus dos estrellas que no... Es que ni siquiera suman. Estos se alternan. Es decir, o está uno o está el otro. En ningún momento es uno más uno. Ya no... O sea, ya no es multiplicarse uno por otro, sino es suma, no llegan ni a sumarse. Estos, o hay uno o hay otro. En ningún momento de la temporada, así como hemos visto otros equipos, hemos visto a los Suns jugar un mes bueno, hemos visto a los Clippers jugar un mes bueno, hemos visto a los Warriors y a los Lakers jugar un mes y medio, dos meses buenos. Pero a estos, a pesar de haber hecho segundos de conferencia, ¿no ha habido un tramo de la temporada que dices, un tramo largo, sí que a lo mejor han cogido 3, 4, 5 partidos, pero no han cogido 10, 12, 15 partidos, decir, uy, 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 mira, mira, esto parece que aquí de verdad esto funciona y esta es la manera en la que tiene este equipo de rendir y de aspirar a todo?
Filtraciones a mitad de temporada de que Lillard no quería seguir allí, a mitad de temporada. No han hecho el más mínimo esfuerzo. La culpa será de todos, ¿eh? O sea, de Lillard por no integrarse, los otros por no integrarle, de despedir a un entrenador a mitad de año porque lo habrán pedido ellos, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Todo esto ha pasado delante de nuestros ojos. Ha sido un equipo que antes era defensivo y ahora no defiende absolutamente a nadie. Ha sido un equipo que tiene que coger el balón, el que le dé la gana, y jugárselas uno contra uno, lo que estime en cada momento para poder ganar algún partido. Todos mayores, todos en una fase crepuscular de su carrera a nivel de juego, no solo de edad, quitando Antetokounmpo, que ya veremos. Todo lo demás no va a ser mejor en ningún instante, seguro. Ya me contarás cómo ha salido esto.
Antetokounmpo tiene 48 millones, Lillard 48, Middleton 31, Brook López 23, el año que viene. Dentro de dos, Lillard tiene 58 millones. En la 2026-27 tiene 63 millones de player option.
¡63 millones!
Es que yo no creo que la coja.
Y Antetokounmpo compra 73,7. Es que esto se nos está yendo los grados. Es que Middleton tiene en la 25-26, no la que viene, 34 millones de player option.
De, es que es imposible. Para entonces, ojo, lo que va a crecer el espacio salarial. Pero bueno, bien, sí, solo una nota al margen.
Pero
¿vale?
En porcentajes, el de Lillard y el de Giannis, pues será siendo el
máximo, sí,
el
sí.
70% del salary cap total. O sea, este era un equipo hecho para ganar este año, literalmente, como parecía lo de los Suns, ¿no? Pero este todavía más, porque es que los otros aún pueden. O sea, el Booker está en edad, en teoría. Sería Prime, aunque ya hablamos del que no lo ha demostrado del todo. Billy Durán no están tan pasados como alguno de los Bucks. Es que no hemos visto nada este año para pensar que Middleton no se ha acabado al nivel de continuidad que necesitan. Brook López igual, y estos dos nada. Es que es lo que decís. Hay una falta de responsabilidad al final en las estrellas, ¿no? Hay las peticiones de traspaso y de juntarse y de no sé dónde y de no sé qué. Y luego se juntan y no parece. Igual si lo hacen, ¿no? Pero ni siquiera te da la sensación de que estén haciendo un gran esfuerzo en pista y ante los micrófonos y tal para que parezca que es lo que quieren, ¿no? Igual Lillard no quería ir allí, pero él también apuró unos años en Portland sin que, oye, es su decisión y muy bien, pero poniéndote en una situación en la que las cosas acaban así, te acaban mandando igual a un sitio que no es Miami, lo que sea, ¿no? Tampoco lo ha jugado para que digas, joder, los hits con Lillard, que es increíble pensarlo, pero es así ya. Él no ha demostrado este año, él no daba miedo este año a los rivales, ¿no? Como el Lillard de... Pero ¿cuál es? Yo estaba ya pensando, ¿cuál es el último Lillard que realmente ha dado miedo de verdad, el de la burbuja?
Uf, probablemente.
Sí, no sí. Sé, el de la burbuja que tiene ese trance ahí, que parece el mejor jugador del mundo en ese momento. Es que hace 4 años de la burbuja, ¿no? Y todo era a otro nivel, porque no son jugadores parecidos de talento, pero todo en Bill era porque estaban los Wizards y claro, tiene que salir de allí. Todo en Lillard era porque estaban los Blazers y tiene que salir de allí. ¿Cuántos jugadores cuando salen de allí, entre comillas, sea ese allí donde sea, resulta que el problema no solo era de dónde salen o cuándo salen? Claro, porque claro, Lillard te sale con 27 años de Portland y es otra cosa, ¿no? Pero pues, la apuesta a los Bucks era este año. Y el este para hacerlo era este año.
Sí, sí,
porque el este era muy, 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 muy accesible más allá de los Celtics. Era casi, si te va bien el año, jugártelo una carta a una ponte una final de conferencia contra los Celtics. Es un escenario ideal, te sale bien y pasas, ¿no?
Si es que el este es... Claro, esto es una paradoja. El este es accesible por su culpa.
Sí, en parte sí, claro.
Claro, el este es accesible porque ni Bucks, ni Sixers, ni Heat han estado a la altura que se esperaba. Entonces, la culpa de que el este sea accesible son los propios Bucks.
Sí, sí. Y que tú... lo hablábamos al principio, ¿no? Cuando se ficha Lillard, yo creo que aquí lo dijimos, cualquier cosa que no sea el anillo es un fracaso y va a ser una temporada en la que al acabar la temporada, en función de cómo acabe, habrá que hablar del legado de Lillard y del legado de Giannis, porque la apuesta era muy bestia. Podíamos excusar si tú haces una gran temporada regular, si fuerzas un séptimo partido contra los Celtics y de repente es que has tenido a Brook López con problemas de salud. Bueno, podíamos haberle encontrado mil excusas si el equipo te deja otra sensación y dices, oye, mira, claro, que igual el año que viene, pero es que esto no... Todos los problemas que ha habido este año no tienen por qué ir a mejor el año que viene. Al revés, la mayoría deben ir a peor.
A peor, sí, total.
Esa es la clave de todo esto, salvo los Sixers. Los Sixers sí que se han dejado una escapatoria, que ya veremos dónde les lleva, pero las escapatorias que tienen espacio salarial, que tienen a Tyrese Maxey, que no está dentro de todo este grupo, dentro de los jugadores que ya han dado lo mejor de sí mismos y que tienen ya el contrato súper inflado. Entonces, en el caso de los Sixers, la catástrofe sigue siendo también, porque claro, 10 años después de Embiid y del proceso y de todas estas entelequias, siguen sin pisar una final de conferencia y ahora no pasan directamente de primera ronda, pero al menos tienen una mínima ilusión veraniega de que esto pueda cambiar un poco.
Para mí es una pena que Maxey y Embiid no vayan a coincidir en un gran momento, en su mejor momento los dos. Porque Maxey se ve que está creciendo y el partido de anoche, no, el anterior, se ve que es un tío que te va a dar muchas noches de esas y que va a ser un jugadorazo tremendo. Pero claro, es que cada año Embiid, mi sensación es que Embiid ya no está en ese punto de el número uno del equipo que va a ganar un anillo. O sea, no es ese jugador. Ya empieza a ser el 1B. Ya Embiid necesita a alguien al lado que muchas noches el que te gana el partido sea el compañero por problemas físicos. De hecho, este ha sido el sexto. En el quinto partido, una cosa que hace Thibodeau es tirarle muchos dos contra unos a Embiid. Es decir, Embiid no me va a ganar. Y resulta que aparecen los demás, aparece Maxey, te hace un partidazo tremendo. Y ayer vuelve a decir Thibodeau, no, que me gane Embiid, que llegue reventado el último cuarto, que Juanma ya nos dijo el otro día los puntos que mete Embiid en el último cuarto, y anoche el último cuarto Embiid vuelve a ser malo.
Sí.
Y dice que cargue el equipo Embiid y ya veremos si el final de partido llegamos igualados, que Embiid vemos en el último cuarto, y ayer vuelve a fallar. Entonces la sensación es que Maxey está subiendo y que el mejor Maxey lo vamos a ver dentro de 3-4 años, pero claro, es que Embiid ya...
Y que no tiene el rango, al menos de momento, o sea, tiene el rango de muy buen jugador, pero no el rango del que estamos hablando.
De segunda espada.
Claro, o sea,
Maxey,
claro,
por eso, si tienes a Embiid en su mejor momento, pues tira que te va. Pero claro, es que el mejor Maxey lo vamos a ver con un Embiid no en su mejor momento. Entonces, aquí se te está cayendo el castillo. Vamos a ver qué llega ahora. Vamos a ver este verano qué es lo que hacen. Que como tú has dicho, Pepe, la excusa es, no, pero en verano vamos a...
Sí.
Pero lo que tienes es lo que tienes.
Lo que ha pasado es lo que ha pasado, estoy de acuerdo. Y que llegue lo que llegue en verano, si pongamos en la salida de la que más se habla, llega Paul George. Esto huele exactamente a la misma conversación que estamos teniendo, pero en verano de 2025. O sea, es el mismo jugador inflado, ya mayor, que se lesiona mucho. En fin, o sea, era un all-in y no ha salido bien el all-in. Si eso ocurre, pues ya tendremos todos el freno echado hasta que veamos cómo funciona.
Y Juanma, te dejo ya. Y Paul George, si llega, va a llegar con un contrato que te tiene amarrado los próximos 4 años.
Claro, hombre, evidentemente.
Claro, o sea, ya es a muerte con esto y esto es lo que nos vamos a comer.
No, Embiid está bien 3/4 ayer y es verdad que lo que hemos hablado estos días, cada vez que se ha sentado no han podido jugar los Sixers casi literalmente. Veía que Maxey los minutos sin Embiid ha metido el 29% de los tiros en la eliminatoria. Cuando ha estado él en pista y Embiid no, ha estado en un 29% en tiros él, ¿no? Entonces, la trascendencia de Embiid hasta cuando parece un monigote en la pista, que a veces, por desgracia, y sin ánimo de ser muy ofensivo, lo parece. Pero es que la realidad, lo que comentamos otro día, del cuarto partido, pero es que luego llegó el quinto y a Embiid le salva de un final de temporada mucho más horrendo todavía el milagro de Maxey en el quinto. El quinto partido de Embiid habría provocado unas narrativas si les eliminan en Nueva York terribles. Porque hay un momento de estas pérdidas de balón que tiene y tal, también que desconecta, como le pasa el año anterior, o sea, da la sensación de que desconecta, ¿no? Y no compite en un momento que se rinde, ¿no? Luego llega el sexto y es verdad que al final está mal y no gana ni todo lo que quieras, pero bueno, no es tan horrible. Pero para mí la clave es lo que decía Pepe, o sea, no puede, hace 10 años que le draftean y 8 que empieza a jugar en la NBA, no ha jugado ningún MVP en la historia, se ha quedado sin jugar en la final de conferencia. Desde que está él han jugado 6 equipos en el este, entre ellos... los Raptors, una vez, o sea, el año que son campeones, entre ellos los Hawks, eliminándoles a ellos, es decir, no es que no haya habido puertas abiertas, ¿no? Y se te ha pasado el prime de este jugador, muy probablemente. Entonces, yo que estaba escribiendo ahora de eso, además, y estaba viendo bien las cuentas y tal, es un equipo que ellos lo que han vendido, y sé que hay gente que lo cree porque a veces nos lo dice en Twitter, es que este es un año de transición. Eso se puede entender, pero es muy difícil entender un año de transición con un MVP de 30 años.
Claro.
Con un tío que ha sido MVP, que tiene 30 años y que sabes encima que no son 30 años son 30 años duros porque ha tenido muchas lesiones y porque tal y como está físicamente y por su estructura física parece difícil que llegue a los 35, 36, a ver si llega a los 32 jugando a este nivel el pobre hombre, ¿no? Y aparte encima llegan los playoffs cada año y le caen las plagas bíblicas porque ya no son solo lesiones que sean portales, que es el golpe en el ojo, las migrañas, el no sé qué, o sea, siempre le pasan 80 cosas al pobre hombre. Entonces, ellos te dicen, no, este año se va James Harden y no podemos optar por perder la cabeza, va a competir de cualquier manera y tal. Van a tener, tienen 50, es que acaba contrato, los Sixers es una situación muy curiosa porque es muy raro de un aspirante en el que acaba contrato todo el mundo. Tienen a Embiid y tienen a Paul Reed, que tiene 7 millones no garantizados, que se lo pueden quitar, y tienen a Maxi, que no lo van a renovar hasta que no hagan todo lo demás para poder meter todo lo demás y luego renovarle a él con los B-Rides. Ahora mismo Maxi les ocupa 13 millones de cap hall, de la provisión que tienen que tener en las cuentas, pero ya está. Tienen solo el contrato con Embiid. Y para mucha gente yo sé que eso es bueno, pero yo tiendo a verlo por otro lado y decir, no es bueno porque ahora mismo no tienes nada. O sea, puedes acabar teniendo el mejor equipo de la NBA, pero puedes acabar teniendo un churro de equipo de flipar. Tienes 55 millones de espacio salarial que pueden ser 60, hasta casi 70. Es una locura, pero ¿para qué? Las grandes estrellas que puede haber en el mercado son LeBron y Paul George, como decíais. LeBron, entre comillas, porque parece que va a seguir en los Lakers, y LeBron camino de 40 años, que igual te lo llevas tú y es el año que le pega el casque. Porque este riesgo está ahí con LeBron, evidentemente. Igual juega otros 3 años a este nivel, porque lo que estamos viendo con él es tan inaudito que tampoco sabemos, no lo podemos medir en lo que hemos visto a otros deportistas, los LeBron James, ¿no? Ya veremos, cuando se acabe ya lo diremos. Pero es que Paul George es lo que decís, Paul George tiene 34, 35 años y arrastra unas cosas en playoffs terribles, está a punto de que le vuelva a pasar. Le vas a tener que dar 200 y pico millones por 4 años, te va a llegar a 37, 38 años ganando 60 millones o lo que sea, ¿sabes? Es lo que decís, es lo que estábamos hablando. Eso por el lado de agentes libres, si no, no hay nada más este año. Tienen 5 rondas para traspasar, que eso es un trabajo de Mori que no tenían nada antes de lo de Harden. Cuando llega la noche del draft tienen 5 rondas esa noche, cuando ya hayan elegido ellos con el 16, que pueden acordar traspasar o lo que sea. Es estupendo, pero ¿qué es? ¿Donovan Mitchell o qué? Porque es que si no, ¿en qué nos ponemos? Quiero decir que
de sí, Rosen que está todo. Es el otro que está por ahí.
Claro, de Rosen. Es que, claro,
pero,
a las
pero es que hablamos de Rosen, es un equipo que ahora mismo tiene un pivot que físicamente está hecho un cristo el hombre. La extensión máxima de Maxi, que por ahora es una buena noticia, veremos cuánto crece, pero evidentemente es un jugador para darle ese contrato y estar tranquilo con ello. Y ya está, se acaba rellenando de Rosen, etcétera. Es que es muy difícil. Que acordaos la turra con Buddy Hill hasta que se hacen con él ellos, que yo dije 80 veces que qué se pensaba, yo acabé tan harto de escucharlo, de Buddy Hill a los Lakers, Buddy Hill no ha jugado esta eliminatoria más que 2 ratos, ayer sale y mete los triples del segundo cuarto, pues ha pasado 3 partidos en el banquillo, el jugador que era mucha gente, Buddy Hill, un tirador, es que lo que hay por el mercado son muchos jugadores así, que no te vas a llevar a Allen Williams de los Thunder, no, lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Tienes 55 millones, muy bien, pero en cuanto LeBron se quede en los Lakers y Paul George se quede en los Clippers, que sigue siendo lo más probable, porque él, más allá de competir, da la sensación de que lo que quieres quedarse en su casa, que es en Los Ángeles, y si no, es lo que decimos, en el mejor caso que te llevas a Paul George, que es para frotarse las manos tal y como están ellos, es una cosa que te plantea muchas dudas, que Embiid, Paul George juntos en camino de 2025 y con Maxi sea una cosa para morirse, que no vayamos a estar diciendo dentro de un año lo que estamos diciendo ahora de los Bucks. Las 5 rondas, pues lo mismo, pues si he estado nomás Mitchell bien, sino que, o sea, que está muy bien tener que Mori tenga un lienzo en blanco ahora, pero que a mí si fuera los Sixers, tal como está en vida, además me daría más miedo que ilusión.
Sí, a mí no me parece muy bien, ¿eh? Y estoy al 100% de acuerdo contigo.
Pero que... no, pero lo que te digo es que el que te vende que no pasa nada por los este año, sí. Lo que te vende es eso.
Sí, sí, no, es por aportar mi punto de vista. Sí. A mí, todo aquel que dice que es un año de transición, efectivamente, no estás mintiendo, estás engañando. Tienes un año de transición porque han salido así las cosas, pero es ridículo tener un año de transición con un equipo que tiene que ganar un anillo, porque no existe tal cosa. Simplemente has tirado un año. Eso es como hay que decirlo. Y luego, es una situación muy compleja. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, es menos compleja que la de los otros, porque al menos existe una oportunidad, al menos existe una pequeña ilusión. Muy difícil, pero está ahí. Es que los otros no tienen ni eso. Siento, a veces soy demasiado determinista, pero la realidad es que me parece que no tienen todos los proyectos de los que hemos hablado, no tienen solución, sí. Salvo esta pequeña asterisco de los Sixers, todos los demás no tienen solución este verano. Ya está. Es una agonía hasta que pase esto. Y en medio de eso tenemos algunos de los mejores jugadores del mundo que creo que se han quedado empantanados en proyectos que no les van a hacer. Ellos son los principales culpables, o sí, yo creo los principales culpables en todos los casos, en casi todos los casos, pero no les van a hacer ser competitivos por el anillo en los próximos años.
A mí, yo la duda que me sale aquí en Filadelfia es Embiid y Maxi van a ser... O sea, un equipo con Embiid y Maxi y Paul George 2025-26 es mejor que Embiid y Maxi con James Harden la 22-23. 23-24. No, 22-23. Es que claro, es que para Paul George también pasan los años. Quiero decir, y estos ya han tenido una estrella que ya hemos visto, ha llegado a estos playoffs y la diferencia entre Harden y Paul George... Pues casi se han ido alternando. Cuando está uno, no está el otro, y cuando no está el otro, no está el uno, y hay días que no está ninguno de los dos. O sea, que no me parece que sea la panacea. Es lo que decía Juanma, ¿no? Tienes dos agentes libres. Después te bajas al siguiente nivel, que es DeMar DeRozan, y alguna cosa más habrá por ahí. Pero si, cuando de verdad te pones a mirar a quién tienes que ganar, que es a estos Celtics y a estos Nuggets, dices, yo...
No. Es que ya tienes que meter a Wolves, ya sabes. Es que el problema es que todo lo demás está creciendo, lógicamente. Claro, nadie se queda en el status quo. Ya no es que estés lejos de estos, que es que no los ves, estás años luz. Es que todo lo demás alrededor va a ser mejor. Es que Orlando Magic va a ser mejor el año que viene. Es que Indiana Pacers va a ser mejor el año que viene. Los Knicks van a ser mejores, solo con que venga Randle. No te has quedado porque has perdido contra Denver y Boston, ¿eh? Te has quedado en primera ronda, el tono taciturno del programa de hoy viene de esto, es que te has quedado en primera ronda sin competir con equipos que no están ni siquiera en este rango. ¡Ostras! Ese es el punto en el que ves que estos proyectos, coño, de los Warriors no hablamos, que se han quedado fuera de playoff. De Miami no hablamos, porque es que no ha competido una coma ha competido. ¡Uf! Están muy lejos. Y la situación es que no pueden mejorar. Tenemos a la mitad de la liga aristocrática en un verano con espíritu suicida.
Los nuevos ricos que están llegando.
Sí, podríamos decir eso. No creo que sea exactamente los nuevos ricos.
Sí,
es
pero
que
la nueva aristocracia.
Ha cambiado tanto la liga ante nuestros ojos este año que al quedarse atrás no se han quedado un poco atrás, se han quedado muchísimo atrás y no tienen ningún reprise. No tienen más capacidad de acelerar en nada. Muy poco.
Sí, yo creo que es importante lo que has dicho tú, Pepe, que este es un plan, estos que te fuerzan la mano. Es decir, esto es que se va a China James Harden y dice Daryl Morey es un mentiroso, acordaos, y se monta el Cristo, sí, no tiene vuelta atrás. Entonces hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y ya está. Y han decidido que era este camino, en parte por lo que decíamos, que tampoco puedes en ese momento dar tus rondas o lo que sea por un jugador. ¿Recuerdas que se habló de Zach LaVine? Pues es que se habló de Zach LaVine. Es que es lo que hay.
Es lo que hay.
No hay más. Y Paul George va a cumplir 34 años, te va a pedir un máximo de 4 años hasta los 38 y desde los tiempos de Indiana, desde entonces, ha tenido tantas lagunas en temporadas de regular y playoffs, tantos cambios de desaparecer un jugador top 5 de la NBA incluso, a un desastre absoluto. Es un jugador que no tiene regularidad en playoffs ninguna, no enlaza una eliminatoria entera bien. Eso es lo que es Paul George. Con más de 34 años y otro jugador que tiene muchísimas lesiones encima. Eso es lo mejor a lo que. Ese es tu mejor plan. Maxi, Embiid, Paul George y el que pilles con la mid-level y este tipo de cosas. Que no es para hacer una fiesta.
Desde luego.
Bueno, que es verdad, pues es cierto que lo que decís, que por lo menos sí que tiene un lienzo en blanco en el que hacer algo. No tiene un contenedor de basura como otros sitios, pero.
Se puede ir a jugadores medios. Quiero decir, se puede ir a por Leyontes, Markkanen, porque tiene esas rondas que les va a dar vida. Eso sí que es verdad. Que esa opción quizás sea que se tienen que plantear.
Para mí hay un problema que es el más gordo al final, que es que el uno está hecho un Cristo, el pobre.
Y tampoco que pinta que va a estar peor, eso es.
Y que encima tiene una, aparte del físico, tiene una cuestión mental sobre cómo responde a estas situaciones duras de playoffs y tal, que ya van muchos años viéndolo, ¿no? Casi nunca sin lesiones, porque ese es su otro hándicap, pero parecía tener otro día, ¿no? Que todo lo que se dice de él se puede debatir, o puede no ser tal, o puede ser justo o injusto, pero todo al final es verdad, ¿no? Y ese es tu uno, o sea, que tu uno no es el Sai de este año o el Anthony Edwards de este año, es un jugador que se le acaba el tiempo y que no sabes, y que está forzando con un menisco medio colgando este año. Es que no sabes lo que te vas a encontrar ya con Embiid, o sea, es un poco aterrador en realidad, sí, más que ilusionante. Lo que pasa es que van a hacer. Este equipo tuvo su mejor oportunidad en 2019 con Butler, con aquel Ben Simmons que todavía era un jugador con muchas virtudes y no fuera mentalmente y con la espalda fastidiada. Era un equipo muy, muy serio que pudo ser campeón porque lo fue el que le eliminó
de Kawhi,
por un tiro arriba o abajo, ¿no? Y desde entonces, no sé, esto que dicen de, ¿no?, que los tiempos, los buenos tiempos nunca te das cuenta que lo estás viviendo, ¿no?, hasta que han pasado. Pues es un poco lo que ha pasado a este equipo, se tuvo su pico ahí, pero es que han pasado. Yo estaba escribiendo sobre esto, hace un artículo en Beat, y pones a pensar y dices, pues es que han pasado 5 años. El tío de Kawhi son 5 años, tío. Entonces, es que es una vida en la NBA, tío. Papá en Beat, para Kawhi, mira que hay 5 años de Kawhi también, ¿no? Desde entonces, que ya seguramente nos toca el lunes en hacer el obituario de estos. Pero.
Joder, no, la semana que viene tiene que ser un poco más feliz, ¿eh? Además, tanta miseria como hemos vivido. Porque creo que es relevante, ¿vale? Porque son proyectos tan relevantes, tan importantes, jugadores tan importantes que merecen pararnos así. Esto nos lleva a unas semifinales de conferencia muy alegres, muy felices. Porque ni Minnesota, ni Oklahoma, ni Nueva York, ni Indiana van a tener obituario. Van a tener o no derrota, pero es otra cosa. No tiene nada que ver. Van a ser, aparte de qué series, verdaderamente buenas. Aunque hay que decir que la Knicks Sixers ha sido maravillosa.
Sí, sí.
O sea, ha sido maravillosa que los Knicks han ganado tras 6 partidos por punto a los Sixers, sumando todos los resultados.
No, y...
Pero tanto dolor y tanto proyecto jodidísimo nos lleva a unas semifinales muy felices, ¿eh? Aparte de muy divertidas en lo baloncestístico, de conclusiones, ya veremos, pero si todo va normal, conclusiones del año que viene estamos aquí, de vaya equipo, vaya tal, vaya jugadores, que es un tono muy diferente al que tenemos hoy.
Yo creo que podemos pedir poco más a la vida, además, que a la vida NBA, que un ahora mismo un Nuggets Wolves a 7 partidos.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo. O sea, es tumba a las otras con todo, sí.
Pero es normal que cuando caen los Lakers, los Warriors, sí, los Bucks, claro, es que ha sido la NBA, ha sido la élite de la NBA en los últimos 5 años. Entonces, jolín, cuando ves que esto se acaba y que no tiene salida por ningún sitio, pues hay que poner foco y decir, es que esto se está muriendo.
Alguno más de 5 años ha sido la élite de la NBA.
Sí. De los que yo citáis. Supongo que Tony se decía a todos a la vez.
Sí, a
no, no sientan ustedes. Cuando miraba, no sean susceptibles con sus equipos y sus jugadores, por favor. No,
yo creo que Juanma dice
Warriors. Desde que estábamos en Minneapolis.
Ah, bueno, pensaba que decías Warriors.
No, qué Warriors. Ni qué Warriors. Los Warriors son una moda pasajera. ¿Sabéis que si pierden los Clippers es el primer año sin equipos del Pacífico en segunda? Ya, o sea, que se han fulminado todos del Pacífico desde, no sé, desde que nosotros teníamos todavía edad de hacer cosas más bonitas.
Y va a pasar, porque, ¿verdad? Va a pasar. O sea, les van a ganar los Mavericks.
Esa eliminatoria es tan rara que queda una puerta ahí a que haya 7, pero hombre, yo creo que ahora sí que
¿no
sí.
¿No os parece,
¿no?,
que los 2 partidos que han ganado los Clippers son más raros todavía que los otros?
Ya, pero es que no,
ese inicio de partido, sí, en el que Dallas pierde de 30 en los dos, tal.
Yo creo que ahora ya sí que sí.
Yo también.
Yo lo dije al principio que serie larga era bueno para Dallas, malo para Clippers. Porque hace mucho tiempo, Juanma ha dicho lo de Paul George y pasa lo mismo con Harden, que no vemos a estos jugando una serie completa haciendo 5 o 6 buenos partidos de 7. Entonces, la serie larga al final está dejando fuera a lo que tienen. Y Westbrook tampoco está, y no aparece la segunda unidad, tampoco aparece Powell, no aparece nadie. Si desaparecen los dos de 30
para sorpresa de propios y extraños.
Claro.
Ese equipo, ahí se puede hablar, es que ese proyecto desde 2019 es tremendo, los Clippers.
Ah, pero déjemenos un poco de miseria, lunes. Negativismo, tristeza y oscuridad para el lunes.
No, si eso lo...
No, con tenemos el reservas. Que hemos tenido el programa de hoy.
Tenemos reservas para cada falta. No hay problema.
Lo dicho, disfrutad del fin de semana, de las series que nos quedan vivas, que son esta y la Cavaliers Orlando Magic, que entiendo que nadie ha visto nada, pero que está ahí todavía, está viva.
Que puede ser la que acabe 7 partidos, ¿eh? Sería bueno para la NBA.
Buenísimo.
Que acabe a 7 sea...
En unas audiencias... Y nada, el inicio de ciertas semifinales de conferencia que pintan luminosas y felices. ¡Hala! ¡Hasta el lunes!
Claro.
¡Chao!
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.